Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 28 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo integrado en la tarde de hoy, Otoma Areaga, en el control técnico del espacio, y de regreso nuestra productora Patricia Martínez aquí en nuestro programa. La agenda cargada, como siempre, vamos a tratar de tener información. Empezaremos en breve la situación de Roberto Ferrer Gener, uno de los presos. Su esposa logró visitarlo él por primera vez desde que está preso en julio. Intentaremos tener actualización sobre la situación de un menor de edad preso también en la prisión de menores del Cotorro. Hemos intentado hablar con su mamá y no ha sido posible. En este momento está fluyendo aparentemente la información que Ángel Emilia Nodal Hernández está en Cerámica Roja intentando saber la situación de Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo ya una semana en huelga de hambre. No sabemos si podremos hablar con ella. También, por supuesto, tendremos en el espacio varios testimonios en la segunda parte del mismo, dramáticos, sobre la situación que enfrentan los familiares de activistas presos. Es todo lo que tenemos en cuanto al contenido del programa en la tarde de hoy. En cuanto a las noticias que hacen titulares en el día de hoy, el Vaticano ha reaccionado a los sucesos del pasado domingo 24 de octubre en la Plaza de San Pedro, antesala del Estado Vaticano, y explicó que no se le permitió el ingreso de los manifestantes cubanos por la razón de que es una realidad que algunas personas quisieron entrar a la plaza para una manifestación política en un escenario donde esto no es permitido. Cuba, con una inflación en el mercado informal de 69%, a la gente no hay quien le hable de ordenamiento. Y se reporta que desde la prisión donde se encuentra el Guamajal, allá en Santa Clara, la prisión de mujeres, ha sido golpeada y maltratada, pues la activista Ariadna López Roques el pasado martes denunció Jorge Luis García Antúnez. También, el testimonio, que es importantísimo, de los familiares de los presos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha enviado un mensaje urgente a la comunidad internacional por las amenazas del gobierno cubano contra los manifestantes del 15N. Y ahora, se disminuyen los números de COVID en el país. Sin embargo, en varias provincias, Camagüey, Guin, Santiago de Cuba y Santi Espíritus, se reporta un brote importante de dengue en estos territorios. Es lo que nos proponemos en la tarde de hoy. Vamos a intentar iniciar ya el contacto con nuestro primer invitado, conocer información sobre lo que está pasando y seguimos en nuestro compromiso informativo con los presos que están en prisión desde el 11J. Vamos a intentar tener comunicación ahí en la capital cubana con Maribel Isidra, con la esposa de Roberto Ferrer Gener. Vámonos a La Habana. Tenemos el contacto con Maribel, la esposa de Roberto Ferrer Gener, ahí en la capital. Maribel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Maribel, la visita te la habían dicho inicialmente que era para hoy 28, sin embargo, te la transfirieron para el día de ayer. Finalmente, después de más de 3 meses, lograste ver a tu esposo ahí en el Combinado del Este, ¿no?
Combinado.
Bien.
Ayer tuve la visita con él.
Cuéntanos los detalles, ¿cómo lo encontraste?
Bueno, yo lo encontré a él en un estado deprimente, un estado de que él está muy preocupado por el respeto de su familia, que está aquí en la calle, y su hijo, que está sufriendo mucho, y yo no lo veo bien.
Sobre el proceso judicial que enfrenta, ¿qué te dijo?
Bueno, sobre el proceso judicial, el abogado me llamó y me dijo de lo que pedía fiscalía, 20 años.
Ya. Y él está,
a mí no me ha bajado papel, a mí no me ha bajado nada, ni a él tampoco.
Él tampoco, pero ya él sabe que le están pidiendo no. 20 años.
Y ya yo se lo dije a él. Yo se lo comuniqué a él.
¿Es su estado de salud?
Su estado de salud, su presión, su acidez. Y estaba muy deprimente, muy usado porque él no hizo nada. Dice que no tiene por qué estar ahí. Lo único que hizo fue la libertad.
Imagínate tú, y una situación bien complicada para ti, porque que está en manos de ellos lo que ellos quieran decidir, lamentablemente.
Sí, así mismo.
Bueno, pues Maribel, entonces, ¿él está recibiendo sus medicamentos para la presión o tuviste que llevarle algo?
No, él no está recibiendo ningún medicamento para la presión. Eso se lo tengo que llevar yo.
Se lo tiene que...
Y la uragina también yo. Todos los medicamentos tengo que traérselos.
O sea, y esta fue tu primer visita desde que él cayó preso,
esta
¿no?
Esta fue mi primer visita. Mi primer visita fue.
¿Ahora cuándo?
Hace 4 meses que no veo a mi esposo.
¿Ahora cuándo? No, ¿cuándo tienes visita nuevamente?
Ahora cuando me vuelva a comunicar, le digo la visita.
Imagínate tú.
Y, yo me voy a llamar.
¿Y él te llama con frecuencia?
Me llama un día sí, un día no. No le dan ni 3 minutos.
Imagínate tú. ¿Y ha bajado de peso?
Sí, cantidad. Bueno, él me informó que estuvo 6 días sin tomar agua, ni comer.
¿Y por qué? Y
entonces, a raíz de eso, no sé. No sé. A raíz de eso se le hincharon los pies, me dije. Entonces, en la mano tiene el punto donde era la dama de blanco, con los represores. Y parece que ahora está saliendo ese golpe y esa mano él no la mueve.
¿Tiene inmovilizada la mano derecha o la mano izquierda?
Es la mano izquierda.
¿Y y le están dando atención médica para esto?
No.
Bueno, imagínate tú, tremendo. No tiene atención médica, imagínate tú.
No la quiere.
Ah, él no la quiere, él no quiere atención médica. Sí. Imagina.
Le dije que pidiera que lo daran a mi hijo, bueno.
De mal. Gracias, Maribel.
Me dijo también, es una idea que me voy recordando, ¿ves?
Ajá.
Que él es fuerte, que si él no hubiera sido fuerte, yo hubiera recogido la ceniza.
No, imagínate la situación que está enfrentando y no es fácil. Gracias, Maribel, por ello, desde la capital cubana para nuestro espacio, teniendo actualización sobre la situación de su esposo Roberto Ferrer Jenner, que lo logró ver en casi 4 meses durante pues el día de ayer, miércoles, en el Combinado del Este, en precarias condiciones de salud, con falta de médicos, insumos, en fin, un desastre. Así están, y con una petición fiscal de 20 años. Así están pues enfrentando los activistas del 11J. Esta situación. Intentábamos tener comunicación también con otro activista, la situación de otro joven, la situación de el joven Roulán Jesús Castillo Castro. Está en la prisión de menores del Cotorro. Su mamá, pues, que es activista de la Organización por una Nueva República, Yulinela Cariat Castro Pérez, habíamos quedado, pues, de hablar con ella para tener información al respecto de lo que está ocurriendo con este joven menor de edad en una prisión de menores, y lamentablemente no hemos podido hablar con ella. Si no es hoy, será mañana, para que nos actualice sobre la situación de su hijo menor de edad. Está preso desde el 16 de julio, siendo menor de edad. Lo acusan de atentado, desorden públicos y daños a la propiedad. Está ahí en la prisión de menores de El Cotorro y lamentablemente no hemos logrado hablar con ella. Más adelante, pues vamos a intentar ver si salió ya de la prisión de Cerámica Roja Emilia Nodal Hernández, esposa de Virgilio Mantilla Arango. Ella estaba ahí hoy en horas de la mañana para tener fe de vida de su esposo en celda de castigo por semanas ya, y también pues esperaba ver después de una semana de huelga de hambre cuál es su situación, confirmada esta situación por las autoridades del penal. Sin embargo, pues nadie le ha informado más nada, por ende ella trató de personarse en la mañana de hoy ahí al penal y no hemos tenido información al respecto. Y vamos a intentar terminar nuestra primera parte en la tarde de hoy con la situación del dengue, sobre todo en la provincia de Camagüey, que sospechosamente bajaron los números del COVID. Sin embargo, las propias autoridades reconocen un brote importante de dengue en la capital provincial, también está ocurriendo en Santi Espíritus, en Holguín y en Santiago de Cuba. Son al menos los territorios que están reportando este brote de dengue que está provocando hospitalización en varias provincias, sobre todo del oriente cubano. Se reportan pues salas llenas de infectados y una situación bastante compleja en estos lugares al respecto del rebrote de dengue en el territorio. De eso vamos a hablar en Camagüey en breve y también vamos a intentar más adelante tener información sobre Santi Espíritus, que el Hospital Clínico Quirúrgico y demás instancias pues, han estado colapsadas durante esta jornada con esta situación que sospechosamente ha ocurrido en el territorio agramontino. Sumado a esto, pues, titulares noticiosos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha enviado en esta jornada, pues, un mensaje a la comunidad internacional denunciando la represión anticipada y anunciada por parte del gobierno cubano hacia los manifestantes cívicas convocadas para el 15 de noviembre próximo. Como ustedes saben, continúa ya el operativo policial en contra de los activistas de Archipiélago, en contra de activistas de la Mesa de Unidad Democrática, cortes de tenos, interrupción del servicio del Internet a ellos y a sus familiares, y esta es la respuesta que ha dado el gobierno. La organización expresó en un comunicado la preocupación que tienen por el orden y la incitación del gobierno cubano a estudiantes y también centros de trabajo para que repriman con palos y otros objetos contundentes a la protesta pacífica. Recordemos que ayer estuvimos sobre esto, sobre los testigos de lo que está pasando. Vámonos directamente a ver si tenemos información actualizada. Vamos a irnos a Sibanicú, Camagüey, para ver si tenemos alguna información esta hora de la tarde actualizada sobre la situación. Virgilio Mantilla Arango, el contacto en Sibanicú, Camagüey, con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Jordan Marrero Huertas. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, hermano, y para toda la audiencia que nos escucha.
¿Tenemos información actualizada a esta hora de la tarde, 2:19?
Bueno, por lo que hemos conocido, ya Emily está de regreso, la esposa de Virgilio, desde la prisión de Cerámica Roja, donde se encuentra el líder opositor, Virgilio Mantilla Arango, para su casa. Pero que Virgilio se mantiene en la postura contestataria es decir, en la huelga de hambre que empezó a protagonizar el día 20. Tenemos que rectificar esto, Tomás, fue el día 20 en horas de la tarde que Virgilio decidió plantarse en
huelga. O sea, que ya lleva hoy 8 días.
8 días plantado en huelga de hambre.
Bien, y no se sabe si ella logró verlo.
No, eso no lo podemos hasta que no logre tener
la comunicación con ella. Lo que sí está confirmado desde ayer, que ustedes lo habían confirmado, las propias autoridades del penal pues ratificaron que él continuaba en la protesta. Y figúrate, y él, conociendo cómo es Virgilio, ella se ha apelado la sentencia, pero Virgilio ha dicho que no va a aceptar los 3 años y medio, que es una injusticia, y ahí es donde está trancado el dominó.
Sí, mira, una llamada ayer por la tarde de un preso común que se niegan a veces a dar su identidad, su nombre, por temor a represalias. Sabemos que todos los teléfonos en esta prisión lo tiene tomado la policía política. Y le comentaba al preso común, a Ángela Emilia, la esposa de Virgilio, de que Virgilio mandaba decir de que él iba a continuar su protesta, iba a seguir dado en huelga de hambre, porque no, y que no fueran a apelar, que él no aceptaba que apelaran y que no le aceptaba de esa sanción de 3 años, ni que le hubiera nada más un solo año, él no lo iba a aceptar. Es decir, que Virgilio está firme en la decisión de lo que está reclamando y no va a dar marcha atrás, no va a dar marcha atrás, y esto es algo que realmente nos tiene muy preocupado, muy con una incertidumbre tremenda. Todos sus hermanos lucha y realmente estamos muy preocupados y tememos por su vida.
Jordan, finalmente, yo sé que tú estás trabajando duro, no solo en lo de Virgilio, el tema de los presos, son excesivamente, esto es un escarmiento que está dando el gobierno cubano con el tema de las altas condenas a los muchachos, las personas que protestaron en 11J. Jordan, el promedio es entre 20 y 21 años por delitos traídos por los pelos. Esto es una aberración jurídica lo que está haciendo el gobierno cubano.
Más que aberración, yo digo que es un crimen ejecutado por la dictadura, un crimen ejemplarizante a todas aquellas personas que están en desacuerdo con el sistema. Pero bueno, para nada podemos alarmarnos con eso. Quien debe de estar alarmado y preocupado, te reitero, Tomás, es la dictadura. La dictadura, el pueblo cubano ha perdido el miedo, el pueblo cubano está viendo de que se le está desboronando ese castillo de la mentira que lleva más de 63 años en el poder, rodeado de justificaciones y falacias, y realmente hoy ya te puedo decir que el pueblo cubano ya ha comenzado a despertar y está exigiendo, está reclamando sus derechos.
Gracias, Jordan. Vámonos directamente a Cojima, en La Habana del Este. Ha habido una situación con la periodista de Cibercuba, Ileana Hernández. Aparentemente ha sido detenida y tenemos el contacto ahí en Cojima con Irma Cardosa, tía de Ileana Hernández. Señora, gracias. Buenas tardes.
Buenos días.
Buenas tardes. ¿Qué ha pasado con Ileana?
Bueno, ella fue en casa de una vecina a saludarla, que hace día que no la visitaba, y fue a... Ella fue a la esquina y dijo, no, en casa del presidente hay un represor. Pero ella, como no pensó que la iban a detener, se fue en casa de la vecina y dicen que saliendo de allí se la llevaron.
¿Eso fue a qué hora, señora?
Eso como a la media hora ya.
¿Hará media hora?
Y, dos y media, por
ejemplo. ¿Y no tienen idea ustedes dónde la llevaron?
No sabemos.
No saben. Bueno, ¿y qué gestiones piensan hacer? ¿Van a hacer algunas llamadas o algo?
Sí, vamos a esperar ahora a ver si dentro de 4 horas a ver si la sueltan para saber qué vamos a hacer.
Ok, bueno, pues es la historia. Gracias, señora. Irma Cardosa, tía de Ileana Hernández, ya lo saben, ha sido detenida hace aproximadamente 30 minutos ahí en la vecindad, ahí en Cojima, La Habana del Este, cuando fue a visitar a una vecina. Vamos a ver si podemos tener, no hemos podido tener contacto con Lady Tavares en Camagüey tampoco. Bueno, queríamos saber lo que estaba pasando con el dengue en el territorio agramontino, bastante complicado. Y también pues queríamos tener actualización de lo que está pasando con este joven, pues menor de edad, que está preso. Roilán Jesús Castillo Castro. Logramos establecer comunicación con su mamá. Él está preso desde el 16 de julio, acusado de atentado, desorden público y daños a la propiedad. Es menor de edad. Está en la prisión de menores del Cotorro. Y esperábamos tener la comunicación con su mamá, Yulinela Cariat Castro Pérez, también activista de la organización que preside José Díaz Silva, ahí en la capital cubana, el Partido por una Nueva República, para que nos cuente detalles de lo ocurrido con su hijo. Si no es hoy, será mañana. Vamos a tener la actualización sobre este muchacho, que es otro de los cientos y cientos y cientos de jóvenes cubanos que pues han pasado por el sistema penitenciario cubano, están ya imputados con las peticiones fiscales y en espera de juicio en el sistema penitenciario, así como está ocurriendo con Roberto Ferrer Jenner, que acabamos de hablar con su esposa, en delicado estado de salud allí en Combinado del Este, y que lo logró ver ayer sin medicamentos para la presión, sin medicamentos para una mano que tiene inflamada, con problemas de alimentación, pérdida de peso, mala atención por parte del sistema penal, en fin, un caos lo que están enfrentando todos estos activistas y jóvenes presos. Sobre todo, seguimos con la exhortación, quienes escuchen este programa, los familiares, que salgan adelante, den el paso al frente y le den la información de todos los jóvenes que aún miembros de su familia que están detenidos y que no lo tenemos registrado en las listas por la importancia que requiere que organizaciones tanto dentro como fuera de Cuba dedicadas a la fiscalización y a darle seguimiento a este caso tengan información actualizada, como está haciendo el Centro de Derechos Humanos en Cuba dirigido por Mata Batir Roque, cuantificando y certificando los casos a través de la familia para incluso poderle brindar algún tipo de asistencia, incluso de orden material a estos familiares que enfrentan esta pesadilla luego de haber ejercido, entre comillas, un derecho constitucional el pasado 11 de julio. Y miren por dónde andan las cosas, ya con peticiones fiscales de hasta de 25 años de prisión. Así las cosas, vamos a terminar nuestra primera mitad de Cuba al Día este jueves 28 de octubre. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta. Recuerda, este viernes 8 p.m. el tercer juego de la Serie Mundial y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este jueves 28 de octubre, Tomás Cardoso en compañía de Tomás Areaga en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, la producción. Por su importancia, vamos a poner en contexto ahora varios testimonios de personas que van a colaborar con nosotros en el espacio en la tarde de hoy, dramáticos testimonios realmente de familiares, de jóvenes que están aún presos, ya con proceso de instrucción, con la petición fiscal en el sistema penitenciario en el país, por su participación en las protestas del 11J. Vamos a iniciar el testimonio ahora con la entrevista que le vamos a hacer al señor Luis Wilber Aguilar, padre de Walner Luis Aguilar Rivera. Y tenemos a Luis en línea telefónica para toda Cuba esta hora de la tarde. Wilber, cuénteme, ¿dónde está Walner Luis Aguilar? ¿Dónde está su hijo? ¿En qué prisión?
Él está en el combinado electo.
¿Desde qué día él está preso?
Desde el 18 o el 19.
Desde el 18, bien.
Sí, se formó la revuelta y después a los 4 o 5 días lo vinieron a buscar desde ahí.
Bien. Pregunta, él tiene 21 años y le están pidiendo 22 años. ¿Por qué delitos, Wilber? ¿Por qué delitos?
Le piden por sedición.
Bien, ¿y ustedes lo han podido ver?
No, ahora tiene la visita el día 2.
O sea, ustedes no lo han visto. ¿Y ustedes tienen puesto un abogado? ¿Tienen puesto ustedes un abogado?
Sí, tengo puesto el abogado.
Ahora, Wilber, ¿cuál es la situación de su hijo? 21 añitos. 21 añitos con 21.
Mi hijo tiene retraso mental. Dos niñas chiquitas. Una de un año y una de dos. Yo le mandé la foto al señor que me hizo contacto con él. Le di la foto al señor que me dijo que iba a hacer contacto con usted. Ajá. Con niñas. Y entonces vio el tumulto, como todo el mundo. Y que ellos ponen en el papel que había 340 personas. Ahí habían más de 3.000 personas. Todo el mundo estaba protestando porque todo el mundo está cansado. Y él estaba ahí en el tumulto también. Y entonces no lo ponen.
Pero sedición, pero ¿dónde están las armas que tenía Walner para cambiar? Sedición no. Es un delito de cambiar el gobierno. Ahí nadie hizo nada de eso.
No, él es retrasado mental. Ya le estoy diciendo, él tiene sus papeles de retraso mental. Él tiene su retraso mental. Él es un muchacho normal. Él no le ponen en el papel una cantidad de cosas que han inventado ahí.
¿Y él tiene certificado que tiene problemas mentales?
Sí, él tiene todos los certificados y todos los papeles, él los tiene todo. Él tiene una lesión en el nervio frontal derecho. Por una neuróloga, el doctor Corujo, la baja del servicio, lo alto, por todo, él tiene todo.
¿Y usted le pudo entregar eso al abogado?
Le pude entregar eso al abogado, pero ellos no. Todos esos papeles se entregan al abogado.
Cómo no, óyeme, todavía, Wilber, no hay fecha de juicio, ¿no?
No, se ha hecho porque ellos están esperando que pase el día 15.
Exacto. Bueno, Wilber.
Hasta después del día 15 ellos van a hacer juicio.
Está bien. ¿Usted ha hablado con él por teléfono?
Sí, todos los días hablo con él por teléfono.
¿Y cómo se siente él en el combinado? Muy mal, me imagino.
Sí, más o menos. Ahora solo van a dejar con Guanajay. Ya empiezan Y además, eso es un abuso de hacer eso, porque usted sabe que usted le hizo a una persona 22 años y se vuelve como coloco para que se busque una causa, ¿entiende?
Increíble. Perfectamente. Wilber.
Y yo estoy hablando con él, oye, tú tranquilo, tú no te preocupes, que yo no te vaya a buscar ningún problema, porque eso es decirle a una persona 22 años. Ya, eso es, imagínese usted.
Casi todo, Wilber, casi todo lo de la guinera lo tienen ahí en el combinado.
Sí, a casi todo.
Pero Wilber, tú sabes una cosa, te voy a decir ahora, fueron miles y miles y miles de cubanos que salieron a la calle. Y todavía
miles y miles y miles, eso fue la calle entera. Eso. En el papel fueron 340 personas. No, yo soy el abajo, había más de 4.000 personas, más de 5.000 personas.
Bueno, Wilber, un millón de gracias. Y seguimos en contacto. Ya yo estoy aquí para ayudarlos ustedes en lo que pueda.
Sí, yo voy a ver. Por algún lado, que resulte la mía, porque es injusto.
Yo sé. Gracias, Wilber.
Es injusto. Y entonces el sistema no camina, el lavado no puede hacer nada. No puede hacer nada. Entonces le montaron una historia. El lavado no puede ver los videos, no puede defender bien. Mire, este muchacho no hizo esto. Este muchacho está en el tumulto. Se supuso al tumulto y tiró los pies.
Wilber, gracias, estamos en contacto. Yo te sigo llamando, ¿viste? Yo te llamo en los próximos días.
Está bien. Dale. Usted quiera,
¿cómo no?
De todas formas, estoy esperando a él. Si sucede un milagro, usted me ayuda.
Nosotros somos periodistas. Lo que podemos hacer es denunciar y denunciar para ver si se hace conciencia, ¿me entiendes? Ok, Wilber, hablamos, nos mantenemos en contacto. Gracias.
Dale, ok.
Bueno, vamos a escuchar ahora un testimonio que es extremadamente impactante. Se trata del testimonio de Emilio Román Matos. Es el padre de tres jóvenes residentes de La Guinera, en el barrio de Mantilla, en Arroyo Naranjo. Se trata de Emilio Slán, Janiel y Emilio, y Magyani, Román Rodríguez, los tres presos actualmente en prisión. Y vamos a escuchar lo que ha dicho hoy aquí en este espacio su papá, Emilio Román Matos. Dígame el nombre de sus tres hijos. Vamos a empezar por la niña, por Magyani. Dígame el nombre.
Magyani Yonei.
Magyani Yonei Román Rodríguez.
Sí.
Bien, ¿qué edad tiene Magyani? 23. ¿Y cuánto le están pidiendo? ¿25 años?
25 años.
¿Y el delito?
Incitación, atentado. Ni me acuerdo todo eso.
Bien, ¿y dónde está ella? ¿En el Guatao?
Ella está en la prisión del Guatao. Yo voy ahora mismo para allá, que voy a la visita.
¿Hoy es primera vez que la vas a ver?
La tercera vez.
¿Y cuáles son las condiciones que ella tiene ahí?
Sí, está bien. Lo que está ingresada, ahora está ingresada.
¿Ingresada?
Tiene parece que reforzamiento de los pulmones.
¿Tiene problemas en los pulmones?
Sí.
Ven acá y... Es muy injusto esto que le está pasando a ella.
Sí, sí, demasiado.
Ella lo que hizo fue participar en la mala protesta. ¿Ustedes están preocupados por la situación de ella?
Sí, sí.
Bien, y entonces el otro hijo tuyo se llama Yosney Emilio.
Yosney Emilio. Román Rodríguez.
¿Ese qué edad tiene?
25 años.
¿Y le piden 20?
20.
¿Por los mismos delitos?
Por los mismos delitos.
¿Y él dónde está?
Él está en la prisión del combinado del este.
¿Y lo has visto a él?
Ah, sí, ya él lo vi ya.
¿Y qué dice el muchacho? ¿Él niega estos cargos? Él niega estos cargos, me imagino. Él no cometió ningún delito.
No, dice que no, que esa cantidad de años que le están pidiendo porque él no hizo nada para esa cantidad de años. No mataba a nadie, no asaltaba a nadie, no ha hecho ningún atentado, no ha hecho nada. Para que le piden esa cantidad de años.
Bien, ¿y Emilio Slán qué edad tiene?
Él tiene 18 años.
¿Y le piden 15?
15.
¿Y está también el combinado?
No, ese está en la prisión del Guatao de menores.
En la prisión de menores. Sí. ¿Qué edad tiene él?
18 años.
18 años.
Lo cumplió en la prisión.
Lo cumplió en la prisión. ¿Y lo has visto a él?
No, a él no.
¿A él no lo han podido ver ustedes en todo este tiempo?
Porque el viernes pasado fue la visita de los dos juntos. Entonces Teresa fue para el Guatao y yo fui para el combinado.
Ah, y ella fue a verlo. ¿Y cómo lo vio?
Ella sí fue a verlo. Entonces el día primero la visita de él y yo voy el día primero a verlo a él.
Bien, pero imagínate tú, los tres, ¿qué significa, Emilio, para usted tener los tres hijos presos? ¿Emilio? Yo sé que es muy duro. Recupérese para que me pueda contestar. Emilio, terrible tener los tres hijos presos, e injustamente. ¿Emilio? Sí, yo sé, yo sé. Tómese su tiempo, tómese su tiempo. Emilio, ¿ustedes tienen puesto abogado?
Sí.
¿Tiene abogado para los tres? ¿Y qué dicen los abogados?
Que hace una cosa injusta, toda esa cantidad de años le están pidiendo a todos esos muchachos.
Imagínate tú. Ellos lo único que hicieron fue participar ahí como miles de cubanos.
Participar ahí en la protesta, ellos no hicieron nada. Se han encontrado, la policía hizo más daño y no, y en los papeles aquí que le dieron a los muchachos no sale y la petición del policía que mató al muchacho.
Increíble. Bueno, Emilio, durísimo todo esto. Yo me voy a mantener en contacto con usted y en los próximos días. Todavía no hay fecha de juicio, ¿verdad?
No, todavía.
Está bien. Bueno, yo lo llamo a ver. Usted va ahora a ver
a Mayani. Bueno, nosotros decimos Mamoti.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, aquí estamos para apoyarlo. Vamos a sacar esto al aire y yo me mantengo en contacto con ustedes, ¿oyeron?
Okay,
gracias, mejor gracias. Bueno, seguimos con los testimonios dramáticos y ahora vamos a establecer el contacto para conocer detalles ahí con ella, con Yuneisy Rodríguez. Yuneisy es la mamá de un joven, Jaime Alcides Fildo Rodríguez, en el Combinado del Este actualmente. Vamos a escuchar, ella la semana pasada, el lunes, fue que tuvo su primera visita, luego de casi 4 meses, con su hijo en el Combinado del Este. Vamos a escuchar. Bueno, tenemos el contacto en La Habana con Yuneisy Rodríguez García, madre de Jaime Alcides Fildo Rodríguez.
Fildo Rodríguez.
Bien, Yuneisy, ¿desde cuándo está preso Jaime?
Mi hijo está preso el 17 de julio.
¿Ustedes son de La Guinera?
De La Guinera, sí.
Bien, ¿y por qué se llevaron preso él? ¿Por haber participado en la marcha? Cuéntame.
Por haber participado en la marcha.
Bien, ¿y de qué lo acusan?
De desorden público.
¿Es el único delito?
El único delito que tiene es orden público.
¿Y por qué le piden 25 años?
No sé. Lo que yo quiero que yo me explique es por qué le piden a mi hijo 25 años.
Él lo que hizo fue participar en la marcha, como participaron miles de cubanos. ¿Qué delito le imputan a él? Desorden público. ¿Usted lo ha visto en prisión en este tiempo?
Yo lo vi el lunes, la semana pasada, porque lo vi. Ahora mañana viene su cumpleaños, cumple 22 años.
Cuéntame cómo está él ahí en Combinado del Este.
Él está ahí muy mal. Muy mal, muy mal. Y cuando yo salí de ahí también me puso muy mal.
Cuéntame cuáles son las condiciones ahí. ¿Estás ahí? Sí, trata de componerte, mi cielo. Trata de componerte. Yo sé que es terrible. ¿Qué te dijo él cuando lo viste?
Nada, lo escuchara por sacarlo de ahí.
Tú tienes... Nada, tranquila, tómate tu tiempo para que te compongas. Tómate tu tiempo, mi cielo. ¿Tú tienes puesto un abogado?
Sí. Sí, tengo puesto un abogado.
¿Y qué dice el abogado?
Nada, hay que esperar hasta el día del juicio.
¿Todavía no hay fecha de juicio?
Todavía no hay fecha de juicio, nada. Todavía no hay fecha de juicio ni de nada.
Él se lo llevaron el 17 de tu casa, a la puerta de tu casa.
Sí.
Bien.
El 17 de julio.
El 17 de julio. Y en el caso de tu hermana, ¿qué pasó?
En el caso de mi hermana iba a pantar y a grabar una memoria de Nobel y eso, y ya la llevaron para el cambio.
¿Pero qué día? ¿Qué día fue ese? ¿Qué día fue ese?
La de mi hermana fue el 12.
Tu hermana fue el 12.
La hermana fue el 12 de julio.
Y ella está en el Guatao, en la Lisa.
En el Guatao.
¿Y qué sabes de ella?
Bueno, mi hermano, que la fue con el hijo menor de ella, dice que está muy flaca, que no quiere comer ni quiere nada, porque todo está mal, muy mal, está muy mal. Y entonces mi hermana tiene un niño de 12 años, que mi otra hermana, somos 6 hermanos. Y yo soy la más chiquita, pero mi hermana la de en medio, tiene al hijo de mi hermana, la mayor, la que está presa de Jacqueline. Lo está teniendo con un psicólogo, entonces el psicólogo dice que a él le afecta mucho los problemas de su mamá. Y entonces mi hermana tiene un hijo en el de Río preso, que depende de ella.
¿Y de qué acusan a Jacqueline?
De desacato también.
¿Desacato?
De desacato.
Desacato, desacato y desorden público.
Y desorden público.
En el caso de Jaime, él no tiene delito de desacato, ¿no?
No, no. desorden público.
Y tu hermana está ahí en Guatao esperando juicio también, porque también. La acusan de haber participado en las protestas.
Sí.
Ven acá, ambos tienen ya la petición fiscal.
Ya.
Yunay, ¿qué tú ves de todo este proceso?
Yo veo que no, nada va a avanzar, nada va a avanzar, nada, todo va a seguir igual y todo es con gusto, a mí nada, este país es lo peor del mundo, nada. Y yo, por mi hermano y por mi hija y por mi hijo, voy hasta donde tenga que ir.
¿Ese es tu único hijo?
No, mi hija, tengo una hija de 18 años, que tiene dos niñas, que el día 26 cumplió 19 años.
Pero ella no está involucrada en esto.
No, ella no.
¿Y a qué se dedicaba Jaime?
¿Mi hijo?
Sí.
Vendía pan en la calle, normal. Mi hijo no es un niño de problema ni de nada.
¿Nunca ha estado preso?
Nunca, nada. En la verificación de la guardia lo pueden ver que no, él no tiene nada, ningún problema con nadie, nada. Porque su marido también en Estados Unidos, su marido le mandaba dinero y le iba para la tienda y compraba cosas, le vendía porque imagínate aquí cómo se va a vivir.
Claro.
Y le vendía las cosas para poder sobrevivir. Mi hijo nunca tuvo problema con nada, ni con nadie, nunca.
Oye, déjame decirte que es ejemplarizante lo que están haciendo esta gente, porque no hay una explicación para, por desorden público, meterle 25 años a un muchacho. ¿Tú sabes lo que es eso?
Yo lo sé. Y por eso mismo, yo voy a ir a donde tenga que ir. Y a donde sea, y por lo que sea, por mi hijo, con mi hermana, voy hasta donde sea, por lo que sea.
¿Tú crees que esto es muy injusto lo que se está haciendo con ellos?
Claro que es muy injusto, es injusto con los dos.
Porque ellos, o sea, cuéntame eso, que eso es importante para poner, ellos no dañaron propiedad, ellos no hicieron daños, no tuvieron problemas con la policía. Sin embargo, lo están acusando injustamente.
Ellos no. Supuestamente los papeles de mi hermana, dicen ellos que sintieron la voz de mi hermana, la voz, con los drones, que la voz de mi hermana, que decía que tiraran piedra, que cogieran botella, la voz, pero no están seguros. Y de mí no dicen nada.
Bueno, ahora que te compusiste un poquito, cuando fuiste al combinado la semana pasada, el viernes cumple el 22 años, cuando fuiste al combinado sí. La semana pasada, ¿cómo lo viste? ¿Cómo está físicamente, Jaime?
Estaba delgado, no estaba tan fuerte, nada, estaba delgado y empezó a llorar. Y quería que lo saque de ahí, pero ¿cómo lo voy a sacar de ahí? Ojalá que pudiera sacarlo de ahí. ¿Cómo lo voy a sacar de ahí?
Y ahí, y no se sabe todavía la fecha del juicio. Ok, bueno, pues nada, mi cielo. Y yo me mantengo en contacto contigo para ver qué está pasando, ¿viste, Yunesi?
Okay.
Gracias, mi cielo.
Yeah.
Cuídate. Bueno, vamos a finalizar con otro dramático testimonio. El caso de Michael Puig Bergoya, residente del municipio de Güines, preso desde el 12 de julio, con petición fiscal ya de 25 años por los supuestos delitos de instigación a delinquir, desacato y desorden público, recluido en la prisión de mayor rigor de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, donde acaba de ser castigado por las denuncias que está haciendo su familia, específicamente su esposa, por lo que le está pasando él en este turbio proceso. Precisamente vamos a escuchar el testimonio de lo que acaba de denunciar su esposa, Saelí Núñez Pérez.
Acabo de enterarme de que mi esposo le quitaron su derecho, porque es un derecho, a su visita, a las llamadas, encima al pabellón que también tenía. Es decir, le han puesto una medida de precaución, como dicen ellos, por así decir. No sé qué medida, qué nueva ley es esta. Sé que está 10 días en una celda, no sé qué otra cosa más le podrán hacer. Mis hijos desesperados, porque como ahora le explico a un niño de 9 años que ansiaba después de 3 meses ir a ver a su papá, que ya papá no tiene visita, porque lo culpan de lo que está pasando afuera. Él no es culpable de lo que está pasando afuera, ni de las cosas que estamos haciendo, ni de la lucha, porque él lo ponen como líder. ¿Líder de qué? No es líder de nada. Porque todo el mundo sabe que él no participó, de él no hay videos, de él no hay nada. Y entonces lo siguen culpando de cosas. No, yo no me he callado porque estoy defendiendo algo que es injusto, porque está ahí desde el día 1 injustamente. Solo eso, él no es culpable de lo que está pasando afuera. Ya bastante tiene con estar adentro. Él no es culpable de lo que está pasando. Y entonces así están las cosas.
Bueno, pues así, estos son los testimonios. Vamos a finalizar nuestro programa de hoy. Tenemos el contacto ahora en Santi Espíritu, Cuba, con el líder del Frente Antitotalitario Unido allí y también periodista independiente, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un fuertísimo abrazo para ti, para el colectivo de trabajo de Radio Martí, de tu programa, y también para la audiencia de este importante programa hacia Cuba.
Bueno, estabas escuchando, hemos recogido varios testimonios con mucha dificultad por el miedo que tienen las familias, de familiares, de jóvenes, que muchos de ellos todavía están presos. Y antes de pasar con el tema que te invitamos al espacio, me gustaría una reflexión tuya, Adriano. Nunca vamos a saber con exactitud cuántos miles de cubanos salieron el 11 de julio, pero evidentemente es mucho más masivo de lo que el propio régimen ha querido aceptar.
Sí, mira, realmente hay mucho, por ejemplo, por acá por Santi Espíritu no tenemos recogidos las estadísticas reales de todas las personas que todavía están detenidos en las prisiones, en la prisión Nieves Morejón, donde sí sabemos, porque nos han hecho llamada, que hay muchos jóvenes ahí todavía en la pendiente, con los depósitos, ahí esperando. Por supuesto que ahí está el trabajo fuerte y duro del régimen totalitario, del órgano represivo de la Seguridad de Estado con la familia, que bueno, que como saben todos, ¿no?, cómo trabajan, tratan de convencerlos, que no den ningún tipo de información, que van a ser suaves con las sanciones y demás, y eso puede revertir en mal para ellos, ¿no? Porque todos esos que están ahí en su perfil psicológico, en el trabajo que está haciendo la Seguridad del Estado, saben que son jóvenes que pueden salir otra vez en cualquier momento en Cuba. Lo que han sido, lo que tenemos computado en el Centro de Derechos Humanos en Cuba, saben, todo el mundo sabe que realmente muchos de esos jóvenes que estuvieron ese día, el 11 y días posteriores, fueron liberados, algunos con multas y otros están con fianza. Quiere decir que los que están dentro de las prisiones, que son muchos, que desafortunadamente no hemos podido tener todavía la cantidad exacta de los que están en prisión, sí, hay demasiado. Y este es el miedo que tiene el régimen, que en el futuro esos jóvenes sean protagonistas, ¿no?, del cambio que de seguro va a venir a Cuba lo más rápido posible. Las sanciones son altísimas. Por acá, ¿no?, lo que sabemos de acá, de los que salieron, ¿no?, que han sido sancionados, hay dos casos, uno de 9 meses y el otro se le pidió una sentencia de fiscal 6 años, bueno, fueron 3 meses de privación de libertad, pero en Cuba ahí van a ser sancionados a altos años, ¿no?, de prisión por el simple hecho de manifestarse pacíficamente. Estamos viendo, es ejemplarizante todo, ¿no?, como lo hicieron en el mes de marzo del año 2003 con la Primavera Negra, que fue algo muy ejemplarizante para la oposición cubana en general.
Bueno, sumado a esto, han desaparecido de las estadísticas oficiales los casos del COVID en el país en medio de la campaña que lleva el gobierno para la reapertura al turismo internacional el 15 de noviembre. Sin embargo, súbitamente ahora hay varias provincias que están reportando un brote importante de dengue. Santi Espíritu, una de ellas. ¿Qué está pasando con el dengue?
Sí, mira, el dengue, después de todo esto de abrirse, de que quieren abrir el turismo a toda costa, y el desespero que tienen de ganar dinero, han bajado estrepitosamente los casos de contagiados por COVID-19 y fallecidos. Los que vivimos el día a día sabemos que no es así, mantienen las mismas estrategias. Los muertos por COVID, muchos de los que mueren son post-COVID, no son, por supuesto, para no registrarlo como muertos por COVID. Y muchas personas están yendo con los síntomas, ¿no?, de COVID-19, que pudieran, como están diciendo ellos, que pudieran confundirse con el dengue. La mayoría de las personas que van a consulta no se le hace primero la prueba rápida, ni tampoco se le hace el PCR, y bueno, y le dicen a muchos que son dengue, que es dengue, ¿no? ¿Qué pasa? Que la persona se pone grave o llega a límites, ¿no?, de su salud, y ahí no pueden hacer otra cosa, ¿no?, que llevarlo al hospital, ¿no? Pero ahora es el COVID, ellos quieren acabar con toda esta imagen de control del COVID a nivel internacional para que llegue el turismo. Y bueno, y ahora el eterno dengue lo puede dejar a ellos, según ellos, en una mejor posición ante el visitante. El pueblo se ha dado cuenta, ¿no, Tomás? Porque me han dicho muchas personas que llegan a los policlínicos y entonces están exigiendo pruebas porque van con secreción nasal, porque el COVID tiene algunas características iguales, pero la erupción en la piel es del dengue, la secreción nasal, la gente se han dado cuenta, ¿no? es fatal esto de decirle a una persona que no tiene el COVID-19, empeore su salud y pueda fallecer. Esto se está viendo. Ellos están quieren acabar con el DEN, con el COVID-19, porque le es más factible, le dan mejores posibilidades ante el turismo internacional. Y, pero bueno, lo que le interesa a ellos es el dinero. Es una realidad que estamos enfrentando y, bueno, lo estamos viendo a diario, en el día a día, acá en la provincia de Santa Cruz, que puede ser también en toda Cuba.
O sea, lo que estás planteando tú es que pudieran estar utilizando el dengue, que ya es casi endémico en Cuba, para encubrir casos de COVID.
Claro, lo están haciendo ya lo están haciendo y están jugando con la vida de la gente. Lo están haciendo de esa manera. Lo que pasa es que están empeorando a las personas porque no tienen el dengue. Lo que tienen, aunque el dengue te puede matar también, un dengue hemorrágico te puede matar. Aquí han muerto personas de dengue hemorrágico, pero ellos lo que es el COVID-19 es lo que más está afectando al mundo en general. Ellos quieren tener una nación libre de dengue y han bajado las cifras de manera que te das cuenta que la cantidad de pruebas son muy pocas para que salga tan poca cantidad de COVID en estos momentos. Lo están haciendo ahora, están cambiando. Las personas, todo es dengue ahora, todo es dengue, y bueno, fallecidos, todo post-COVID y todo es dengue. Y por eso que estas cifras están en los límites tan bajos de una manera que los especialistas dicen, ¿cómo es posible que en tan corto tiempo bajen tanto las cifras de esa manera? Darle una imagen, como siempre lo ha hecho, a nivel internacional, ahora con todo esto del turismo, y bueno, vamos a ver qué sucede en el futuro.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu Cuba. De esta manera concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 28 de octubre, aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, Otón Marea en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el resto del día y Dios mediante el reencuentro con ustedes mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Pensando en él.